Mañana empieza el cachengue otra vez. Mañana empieza otra vez a sesionar, con testigos, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Va a estar muy interesante porque, entre otros, va a estar Estela Carlotto, va a estar el ex ministro de Justicia de Mauricio Macri Garabano, va a haber algunos funcionarios judiciales, van a ir, creo que mañana es que van también algunos periodistas, pero quien tiene la información precisa, certera, y nos va a contar absolutamente todo, es nuestra querida amiga Amanda Alma, que nos pone muy contentos volver a tenerla y que estén todo bajo control y todos en buen estado. Hola Amanda, querida, ¿cómo estás? Aquí Patricia Slukic, Marcelo López, te saludamos en la mañana en Nacional Libertador. Un gusto tenerte de vuelta con nosotros. ¿Cómo andás?
¿Cómo andan, compañeros? Patricia, Marcelo, un gustazo otra vez hablar con ustedes.
Bueno, ¿todo bien ya? ¿Todo encaminado?
Todo encaminado,
bueno,
sí, todo encaminado, la verdad.
Nos alegramos muchísimo.
Hace tiempo, ¿no? El dengue, que hay que cuidarse mucho, sobre todo acá en la zona donde yo vivo, y mucho dengue.
Impresionante, muchos colegas con dengue, muchísimos.
Mucho, porque, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires por lo menos no se está fumigando, no hay una política de fumigación ahí arriba, hubo hasta la pandemia, digamos, momentos en que... cuando hacía calor, yo vivo cerca de una zona de parques, entonces hay mataderos, mucho espacio verde que el gobierno porteño no cuida como corresponde, en definitiva, y eso hace que sea muy una de las zonas más calientes de Cava con el tema de dengue. Pero ya está superado, son dos semanas muy duras, pero no se puede más que uno cuidarse, hidratarse y tratar de no contagiarse.
Claro. Bueno, nos alegramos que esté todo bien, Amanda querida. Bueno, vamos a lo que vinimos, como dicen los relatores de fútbol. Mañana tenemos fecha de excepción.
Sí, mañana tenemos una número 10, digamos, una Messi en la cancha. Va a ser muy importante el testimonio de Estela de Carlotto. Recordemos que va a ser la quinta audiencia de testimonios. Los testigos son citados por los miembros de la comisión a partir de las 14 denuncias que hay 7 que son impulsadas por organismos, por personas particulares, y otras 7 por el cuerpo legislativo, diputados del oficialismo y de la oposición, así como también senadoras oficialistas, pero principalmente el expediente que ahora se está analizando, que sobre lo cual se cita a determinados testigos, es el conocido fallo 2x1, que fue una acordada de la Corte Suprema de Justicia en mayo del 2017, que le concedió a un genocida, a un civil que trabajaba, que era parte de las patotas represivas en la década del 70, en la dictadura cívico-militar, más específicamente Luis Muña, que actuó en el Posadas, ¿no? Una persona común y corriente que comulgaba con las miradas ideológicas de la dictadura y participó activamente secuestrando a médicos, médicas y trabajadores y personal de salud de ese hospital que está en el conurbano bonaerense y que es uno de los hospitales más importantes de la Argentina en términos también de atención de complejidad. La última sesión fue a fines del mes de marzo, justamente en un contexto donde participaron los secretarios y vocales de la vocalía de Rosenkranz, el vicepresidente actual de la Corte Suprema, uno de los jueces que no cambió su mirada respecto a la implementación del beneficio del 2x1, una ley además que estaba fenecida al momento de su aplicación, porque ya con las leyes Bloomberg allá por el año 2004 se había derogado el beneficio de la conmutación de las penas, y se tuvo que suspender 2 semanas seguidas, digamos, la Comisión de Juicio Político, primero la anterior porque fue una semana corta y la otra porque hubo 2 sesiones en continuado, el 28 de marzo y el 29 estuvieron sesionando los diputados y también estuvo el jefe de gabinete. Así que nos tenemos que remontar a mediados del mes de marzo para recordar la última reunión, reuniones que son largas y que lo que buscan es, a través de testimonio y también de prueba documental, analizar. Una de las facultades que tiene el Congreso de la Nación es controlar a otro poder, en este caso el Poder Judicial, si la Corte Suprema, sus 4 miembros, incurrieron en mal desempeño de sus funciones. La principal hipótesis es que este fallo, el fallo del 2x1, fue un fallo negociado con la jueza Hayton de Nolasco para prolongarle el tiempo de su función en la Corte Suprema más allá de los 75 años que establece la ley, y esa estrategia se hizo demorando un fallo que iba a cambiar esa política que estuvo en la Corte hasta el año 2017, justamente, que es el fallo Shiffrin. Shiffrin era un juez, es un juez de la Ciudad de La Plata, federal, que pedía también, como muchos otros jueces, extender el tiempo por 5 años más de su gestión al frente de un juzgado federal en la Ciudad de La Plata, que juzgó a muchos de los genocidas que luego pidieron el acceso al 2x1. Bueno, demoraron la denegación de esa extensión de plazo para seguir ejerciendo como juez, porque antes habían decidido sí darle ese beneficio a la jueza Hayton de Nolasco, que lo había solicitado también en simultáneo a Shiffrin. Shiffrin estuvo un tiempo demorado su decisión, digamos, si se le aceptaba o no prolongarle el tiempo en su juzgado. Se decidió que no finalmente, y unos días antes había salido una sentencia que sí facilitaba la prolongación de la jueza Hayton de Nolasco por 5 años más, y a cambio lo que manejan como hipótesis de investigación los diputados, principalmente del oficialismo, tiene que ver con que se aprobó o se dictó este fallo del 2x1, en definitiva, donde Hayton de Nolasco votó igual que Rosencrantz y que Rosati a favor de que se les otorgue el 2x1 a los genocidas, y bueno, luego una gran movilización popular y una derogación y una anulación por parte del Congreso de una ley explícitamente convocando a que nunca se pueda aplicar un fallo en esta línea de beneficio alguno a los genocidas, dieron marcha atrás con la resolución judicial. Pero este es el centro de lo que mañana va a volver a ponerse sobre la mesa, con Estela de Carlotto como principal protagonista, ¿no?, de la jornada, que va a estar acompañada de uno de los equipos, de uno de los abogados del equipo de abuelas, que van a dar cuenta de los efectos negativos que tuvo en los litigios que se siguen adelante por la identidad de varios nietos que todavía están en proceso de conocer su identidad originaria, que, bueno, perjudicó claramente este proceso de búsqueda de verdad y sobre todo de recuperación de identidad.
Amanda, ¿y las expectativas en torno a Garabano por dónde pasan?
Bueno, parte de esto que yo te decía, que hay un tráfico, que la hipótesis principal de investigación es que desde que ingresaron Rosencrantz y Rosati a la Corte Suprema, su rol, digamos, fue modificar los estándares que venía desarrollando desde la recuperación democrática y desde la derogación de las leyes de impunidad. La Corte Suprema lo hicieron a través de lo que se conoce periodísticamente como la mesa judicial, una estrategia, un entramado donde coinciden en términos políticos, pero también económicos e ideológicos, sectores de la justicia encabezados por estos dos jueces de la Corte Suprema, el ministro de Justicia del gobierno de Mauricio Macri, que resolvía junto a los jueces, no solamente de la Corte Suprema, sino otros jueces federales, y Mauricio Macri y Patricia Bullrich en la Casa de Gobierno, la continuidad y el desarrollo de algunas acusaciones de juicios contra la vicepresidenta de la Nación, y por lo que se estuvo planteando en definitiva con otros testigos que cuentan cómo es el proceso de circulación de las causas dentro de la Corte Suprema, la citación de Morgenstein, por ejemplo, uno de los secretarios de la vocalía de Rosencrantz, o también otra de las trabajadoras de la secretaría de la vocalía, perdón, de Rosati, como fue Monager. Bueno, cuentan justamente cómo funciona, cómo se decide qué causa ingresa primero, qué causa se resuelve, y cómo ha sido también el tratamiento del movimiento de esos expedientes que están en cuestión. Así que el rol de Garabano, en definitiva, es tratar de, a través de preguntas, de definir si hubo una relación, una decisión política de no apelar el pedido de Hayton de Nolasco para mantenerse en su cargo por 5 años más, que era una práctica habitual del Ministerio de Justicia a lo largo de los distintos años de gobierno. Bueno, hubo ahí un entramado de connivencia y de negociación de sentencias en estos casos que son relevantes, ¿no? Porque también hay que decir que parte de la denuncia que aparece es que, por ejemplo, el juez Rosencrantz durante 5 años no participó, no entendió en ninguna causa que tuviera a sus clientes de su antiguo estudio como litigantes, como parte de las causas, pero luego presentó una nota diciendo que ya había pasado tiempo suficiente desde que era juez de la Corte, que a partir de ese año iba a comenzar a entender y a dar votos respecto a estas empresas que él antes representó. Y al no excusarse, da cuenta de un mecanismo de tráfico de influencia para la definición de sentencia.
¿Y quién decide cuál es el tiempo suficiente? Porque en la Argentina las causas en la justicia están mucho más de 5 años, o sea que tranquilamente, como lo estamos viendo con el caso Santa Fe, una causa donde él intervino como abogado privado de una de las partes le puede caer en la corte mientras él es titular de la corte.
Sí, no hay plazo establecido. Hay muchas situaciones en la Corte Suprema que se intentaron, o en la justicia en general, que se intentaron legislar allá por el año 2013 y fueron después rechazadas por lo propio sistema judicial, digamos, unas leyes que se llamaron democratización de la justicia, claro, que establecían algunos plazos, por ejemplo, para las medidas cautelares, ¿no? Entonces eso muestra la arbitrariedad, justamente. Esta pregunta que vos haces, Marcelo, es vital porque todos nos preguntamos lo mismo. ¿Dónde se dice y quién decide esto? Y la respuesta que dan los funcionarios de la Corte Suprema es los supremos, ¿no? Los propios jueces ahí son los que deciden. De hecho, lo que da cuenta todo este proceso de la aplicación del 2x1 es que desde que ingresó tanto Rosenkranz como Rosati en el año 2016, cuando se complementó el proceso de designación, primero de presentación, de anteposición de antecedentes y de y la audiencia pública para que la ciudadanía opine respecto a si eran aptos o no para formar parte de este cuerpo tan importante como es el máximo tribunal. Bueno, en ese contexto, desde que ingresaron ellos, Rosenkranz solicitó todas las causas que tenían que ver con el 2x1, con solicitudes de genocidas para revisión de sus condenas, para hacer un análisis respecto a cuál era la conducta que se venía desarrollando, que en general se rechazaban, y cuál era entonces la posición que él iba a asumir y que se quedó plasmada directamente en el 2x1, ¿no? Sí. Entonces hay un interés particular por algunos temas que son solicitados por los jueces, y eso es lo que estamos descubriendo. Así que mañana a la 1:00 p.m. por Diputados TV, por la Cámara de Diputados de la Nación a través de YouTube, se puede seguir esta
instancia. A comprar pochoclos y sentarse adelante de la compu y darle para adelante.
Exacto, va a ser muy interesante.
Estaremos muy atentos a todo lo que pase y después obviamente a tu crónica y sobre todo a tu interpretación de lo que pase. Querida Amanda, un beso enorme y a seguirse cuidando, ¿eh?
Un beso grande para ustedes y muchas gracias por el cariño. Hasta la próxima.
Por favor, chau, chau. Amanda Alma, nuestra periodista en el Congreso de la Nación, periodista, colega de Radio Nacional Buenos Aires, y que como todas las semanas es Lukic, nos cuenta qué es lo que está pasando en la Comisión de Juicio Político, que es para comprar pochoclo y darle para adelante.